construir una sociedad igualitaria, libre de violencia, con igualdad de oportunidades, con los mismos derechos, sin sesgo de género, es necesario conocer el origen y la actualidad del feminismo.
Bitácora Violeta, tejiendo redes mediante la escucha y el cuidado colectivo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luarce y les doy la bienvenida a un episodio más de Bitácora Violeta. Esta tarde platicamos con Fernanda Valadez y Astrid Rondero, quienes son las creadoras de la película Sin Señas Particulares, porque se presenta en la inauguración del Festival de Diversidad Sexual y Género Diversidad Somos. Tenemos una cita esta tarde. Y también platicamos con la música Cecilia Toussaint acerca de su álbum El Lado Sur de Mi Corazón y la presentación que tiene este fin de semana en Tepoztlán. Y por supuesto, en la sección Políticas y Poéticas, un texto de Chimamanda Ngozi Adichie. Todos deberíamos ser feministas. ¡Arrancamos! Hoy arranca el Festival de Diversidad Sexual y Género, Diversidad Somos, una iniciativa que busca visibilizar y concientizar sobre los derechos humanos y la diversidad sexual. Este 2021, y frente a todos los retos que han tenido las actividades culturales en medio de la pandemia, cumplen 10 años y lo celebran con proyección de cine, música, danza y conversatorios. Esta tarde se presenta la película Sin Señas Particulares, dirigida por Fernanda Valadez y producida por Astrid Rondero, una película potente que narra las desapariciones forzadas en México en el contexto de las personas migrantes. Esto a través de Magdalena, personaje que es referente de las madres que buscan a sus hijos e hijas. Figura que ha tomado particular relevancia ante las omisiones y violencias estructurales del sistema.
Aportes actuales en política pública, investigación social, activismo y desarrollo de estrategias con perspectiva de género en el ámbito privado y público.
Audiencias de Bitácora Violeta, como les comentaba, tengo la fortuna, estoy muy contenta, estoy muy emocionada de poder platicar con Fernanda Valadez y con Astrid Rondero, quienes son pues la directora y la productora de Sin Señas Particulares, una película que se va a compartir esta tarde en el Cine Morelos. Chicas, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. ¿Cómo están?
Muchas gracias, Lu. Pues muy contentas de estar por acá y de presentar la película en Morelos y en un foro, además, que apreciamos tanto como el cine Morelos y Diversidad Somos.
Sí, muy felices. Muchas gracias por la oportunidad de presentar en nuestra película.
Buenísimo. Oigan, bueno, una primera pregunta acerca de sus inquietudes creativas, acerca de pues los intereses que tienen para retratar. Cuéntenos un poquito de ustedes.
Bueno, pues Sin Señas Particulares se originó por un cortometraje de tesis de Fernanda de cuando estaba egresando del CCC. En aquel momento ya tenía el interés de tocar la historia, que es como la historia central de Sin Señas Particulares, de una madre que está en busca de su hijo desaparecido. Y bueno, nos tomó varios años. Finalmente decidimos que en aquel momento 400 maletas fuera como una primera exploración de este tema. Y posteriormente, ya después de otra película que filmamos, finalmente llegamos a hacer Sin Señas Particulares y llegamos en el momento adecuado porque pues ya estábamos mucho más maduras, con mucha más experiencia. Y también, tristemente, pues el tema de los desaparecidos pues no hizo más que hacerse todavía más tremendo y más amplio, ¿no?
Dos cosas. Primero pienso, y porque me he atrevido a preguntarlo a directores, directoras, sobre pues quizás las responsabilidades que tienen los artistas, ¿no? De asumir un compromiso político o un compromiso con la ciudadanía respecto a los temas que abordan, ¿no? Hay quienes comparten que su compromiso termina justo a la hora que terminan la película, ¿no? Que justo es pues el tema del artista, construir una realidad para compartirla. Y otros se involucran más, ¿no? En los procesos que derivan. ¿Dónde se encuentran ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los compromisos que pues seguramente pues tienen muchos, ¿no? O sea, el simple hecho de hacer una película con este tema que es tan potente y que es tan fuerte y que lamentablemente no se agota, al contrario, se ha agudizado, como lo mencionas, con las audiencias, ¿no? ¿Cuál es ese compromiso que ustedes tienen como creadoras?
Es una película, bueno, antes que la película, es una pregunta muy, muy difícil de responder y complicada, porque creo que lo que hace el cine y lo que hace el arte en general justamente es cuestionar desde una perspectiva muy particular, que es la de nosotras como narradoras a través de personajes que son miradas específicas. Y desde eso específico, desde eso particular, vincularnos con aquello que nos inquieta, que nos emociona, que nos preocupa. En ese sentido, creo que el principal compromiso, pues, es la honestidad, el no ser concesivas con nosotras mismas, entre nosotras mismas y con el público. Hablar haciendo las películas que nosotros quisiéramos ver, hablando de los temas que nos interesan. Y te decía que es complicado porque la línea es muy, muy delicada. Si uno se propone de manera muy directa y muy franca, quiero educar, quiero compartir, quiero comunicar, entonces se vuelve didáctico, se vuelve falso y se vuelve deshonesto. Entonces creo que lo que nos corresponde es hablar desde nuestra particularidad, desde lo que conocemos y también desde todo lo que ignoramos.
Claro, Sin Señas Particulares es una película justo que aborda el tema desde de los desaparecidos, que es una realidad de nuestro país, pero lo abordan desde las madres, ¿no? Que además se han vuelto una figura muy potente y que en muchos espacios feministas decimos que son el punk, ¿no? El punk en nuestro país, y que son las que literal están poniendo el cuerpo, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes construir este personaje? Vaya que hay un montón de realidades donde se puede construir, pero ¿cómo fue para ustedes hacer a esta madre, a esta mujer?
Bueno, creo que espera que lo conteste yo. Finalmente también, además de productora, soy co-guionista, entonces ahí te puedo contestar un poco. Creo que de lo que se mantenía en la idea original de Fer, que tenía mucha potencia justo por lo que estás diciendo, que además es totalmente, se aleja de las fechas, ¿no? O sea, las mujeres, las madres han representado siempre los movimientos más importantes en Latinoamérica de oposición, ¿no? Ante los regímenes más terribles. Entonces, creo que esa era la clave para las dos, para poder entrar a contar una historia que aparenta ser muy distante a nosotras, ¿no? Pero creo que lo que nos conducía era la experiencia de ser hijas, ¿no? De saber que nuestras madres están siempre dispuestas a todo y a sentirnos totalmente conmovidas por las historias de los desaparecidos y de las familias, ¿no? En este caso, la imagen de, creo que cualquier asociación de familiares de desaparecidos estarían de acuerdo con que la imagen sean las mujeres, ¿no? Pero todos sabemos que pues hay todos los familiares, hay de todo tipo, ¿no? Los hijos, los esposos, ¿no? Los padres también.
Los hermanos
también que buscan a sus desaparecidos. Entonces, pero creo que todos estaríamos de acuerdo con que el gran símbolo es la maternidad. Y eso nos permitió hacer ese viaje, ¿no? Ese viaje de, sí, pues como un descenso al infierno, ¿no? Que es en algunas zonas del país la completa ausencia de Estado, ¿no? Que no ha cambiado con el nuevo partido político al poder, ¿no? Sino se ha recrudecido en algunos estados. Entonces creo que ellas nos condujeron, ¿no? La imagen de las madres, del amor de las madres nos llevó a poder contar esta historia, ¿no?
¿Qué le dirían a las audiencias para que se acerquen a esta película, que pues es un retrato, insistimos, de la realidad y que a veces es difícil, ¿no? Con tantas notas, con tantas noticias todos los días, este exceso de información, pues decidir ver una película con estos temas, ¿qué les dirían a esas personas para que se acerquen?
Pues creo que esta película que efectivamente es dura, que trata del dolor de una madre, y a través del dolor de una madre tratamos de hablar del dolor de mucha gente, también justo habla del amor y de la determinación y la fortaleza y las redes de solidaridad que en México vemos todo el tiempo y que están muy presentes. Y creemos que la película tiene esos contrastes. Y en el fondo, pues lo que para nosotras predomina justamente es esta voluntad y es este amor que en todos los claroscuros de México, pues vivimos también en nuestras vidas, ¿no? La solidaridad.
Les ha ido bastante bien en las presentaciones que han tenido con esta película. ¿Tienen más planes de seguir presentando? Digo, acá qué fortuna que podamos tenerla en nuestra pequeña cineteca, en el Cine Morelos. Pues ahí es la exigencia directa, ¿no? Las salas comerciales, que dediquen más espacios. Pero bueno, la tenemos ahora en el Cine Morelos. ¿Qué sigue para ustedes, para las presentaciones?
Pues mira, tuvimos la fortuna de que la película la tomara Cinépolis Distribución, entonces tuvo, digo, ahora sí que en la medida de la que la pandemia nos lo permitió, tuvimos varias salas, ya terminamos la ruta de exhibición comercial, estamos haciendo estos últimos viajes a festivales, encuentros cinematográficos a los que nos invitan. Tenemos un compromiso, Fernanda y yo, por supuesto, de que la película se vea en donde sea requerida. Y bueno, el siguiente paso natural ya va a ser que descanse en alguna plataforma, ¿no? Que ya es donde las películas quedan ahí. Y bueno, creo que también ese va a ser un paso padre para nosotras porque pues finalmente las plataformas llegan a todavía más gente, ¿no? Entonces creemos que pues sí, que Sin Señas Particulares, con todo y que es un tema muy rudo y la película es muy dura, curiosamente ha contactado muchísimo con las audiencias, no nada más de México, sino de otros países. Y yo, pues eso sí lo puedo decir yo sin pena a echarme piñazos porque yo no soy la directora, pero yo creo que eso habla de verdad de ese humanismo tan grande que logró Fernanda plasmar en esta historia, y por eso la gente sale de verdad sintiendo algo. Y pues los invitamos a que la vean en el Cine Morelos en este festival. Es otra cosa importante de decir, Fernanda y yo somos miembro de la comunidad LGBTIQ+, por eso estamos también ahí presentes, comprometidísimas siempre con todo lo que tiene que ver con la diversidad. Y estas películas solo son posibles justo cuando las películas, así que los directores empiezan a cambiar, ¿no? Y ya no son siempre los mismos tipos de directores y empiezan a haber más voces más diversas y más plurales en el cine mexicano.
Claro, y que cuando hablamos justo de la perspectiva de género, de las perspectivas de derechos humanos, pues ahí están, ¿no? La forma en cómo concibimos el mundo, y ahí se refleja en el cine, aunque las temáticas no tengan que ver con eso, ¿no? Y justo es esa cosa que pareciera que no se ve, pero que tiene un impacto muy, muy poderoso. Hoy estarán ustedes en la presentación de la película, habrá una sesión de diálogo, ¿están abiertas?
Sí, vamos a estar ahí acompañando la película y justamente con mucha alegría de poder responder todas las preguntas y las inquietudes que puedan tener en el público.
Muy bien, pues qué emoción. Sin más, yo les dejo un enorme abrazo, nos vemos al ratito y se nos dejan la invitación una vez más a que hoy estemos en el Cine Morelos.
Vamos a estar el día de hoy, miércoles, a las 6:00 p.m. en el Cine Morelos, con Sin Señas Particulares, Astrid Rondero y Fernanda Valadez. Ahí los esperamos.
Muchas gracias.
Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de Elena Favilis.
He recibido muchas coronas, pero ambiciono otra que estará siempre fresca sobre mi frente. Esa corona es la gratitud de los desvalidos. Ángela Peralta, soprano. Un domingo, los padres de Ángela la llevaron a la ópera. No tenían mucho dinero, pero hacían un esfuerzo para comprar boletos de vez en cuando. Se sentaban en los asientos más lejanos al escenario. Eso hizo aún más sorprendente que la niña memorizara las canciones e imitara el tono de las cantantes a la perfección. Sus padres decidieron apoyar el talento de su hija y se empeñaron en conseguirle un profesor particular. Cuando apenas tenía 16 años, Ángela se presentó en Europa, acompañada de su padre. Después de su concierto, la gente decía que era tal su habilidad y la dulzura de su canto que dudaban si su voz era humana o la de un pajarillo. Por eso, comenzó a ser conocida como el Ruiseñor Mexicano. En cualquier sitio donde se presentara, el lugar se llenaba de aplausos, exclamaciones, papeles de colores y flores. Ángela nunca olvidó sus orígenes, así que cantaba para todos los públicos, tanto en lujosos teatros como en plena calle. Organizaba conciertos para niños huérfanos y personas necesitadas. Y ella misma iba de puerta en puerta pidiéndole a la gente que aportara un poco para ayudarlos. Varios años después, fundó su propia compañía de artistas, con la que recorrió algunos estados de México, así como diversos países. Cantó por última vez en el balcón de un hotel en el puerto de Mazatlán. Ahí, su vida terminó de forma abrupta debido a una epidemia de fiebre. La gente se quedó con el recuerdo de su hermosa e inigualable voz. Nació el 6 de julio de 1845. Murió 30 de agosto de 1833. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Editorial Planeta y Rebel Girls, 2021.
Cuestionando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Noticias.
En el marco de los 16 días de activismo, la SEDATU e InMujeres elaboran esquema para prevenir el acoso sexual en el transporte público. Se trata de una propuesta interinstitucional que se está trabajando con base en el análisis del transporte en tres niveles: unidades, infraestructura y operación. Cabe señalar que el problema del acoso sexual en los espacios públicos es una de las manifestaciones más frecuentes y normalizadas de las violencias contra las mujeres y las niñas, lo que las coloca en un estado de vulnerabilidad que atenta contra la dignidad humana. Esta conducta constituye un delito y transgrede el bienestar físico, psicológico, familiar, laboral y social de las víctimas. La Sandía Digital, organización feminista de producción audiovisual colaborativa, formación y comunicación estratégica, tiene una vacante. Si tienes experiencia de trabajo con movimientos, organizaciones, comunidades indígenas y colectivas desde los feminismos y la defensa de los territorios, te gusta coordinar proyectos y procesos de formación, esta vacante es para ti. Tienes hasta el 5 de diciembre para enviar tu currículum vitae al correo lasandiadigital@gmail.com. Arrancó la edición 2021 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con actividades presenciales y virtuales. Este jueves 2 de diciembre se presentará la charla Contra la pedagogía de la crueldad, la experiencia vincular y comunitaria de las mujeres, donde participará la autora argentina Rita Segato, junto a Carmen Chinas y Joachim Michael. La cita es a las 7 de la tarde en el Facebook de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Continúan las actividades virtuales de los 16 días de activismo de la colectiva Las Ruecas. Todos los días, un fragmento poético que forma parte de La Cuerpa Exquisita, una construcción colectiva que pone de manifiesto el cruce entre la poesía y la política feminista. Consulta Facebook Las Ruecas.
Aportes actuales en política pública, investigación social, activismo y desarrollo de estrategias con perspectiva de género en el ámbito privado y público.
Cecilia, te agradezco muchísimo que nos regales un poco de tu tiempo para la radio de Morelos. Es un honor para mí presentar detalles acerca de la producción de tu nuevo álbum, que además estarás compartiendo este fin de semana en Tepoztlán. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por tu tiempo. Pues sí, la verdad, muy contenta y muy ilusionada de esta presentación. Es la primera vez que van a sonar estos dos nuevos discos míos en vivo, tanto Cromático, que saqué en 2020, como El Lado Sur de Mi Corazón, que estoy sacando este año. Apenas lo estrené el 26 de noviembre ya completo. Así que estoy muy contenta y muy agradecida con el Centro Cultural Pedro López Elías, que en Tepoztlán, que la verdad se han portado increíble. Y pues vamos a hacer esta presentación súper especial, la verdad, porque no estaba programada, no estaba pensada, pero bueno, tomamos la decisión de hacerlo y estamos con mucha ilusión.
Claro, platícanos acerca de estas dos producciones. Un 2020 pues muy complicado, ¿no? Imposibilitadas de hacer las presentaciones en físico, ¿no? De vernos, de sentir la música desde otra perspectiva, pero este año, pues bueno, ahí va, y esta es un claro ejercicio, ¿no? Del regreso a los escenarios.
Así es, lo vamos a hacer con muchísimo cuidado, con todas las medidas de seguridad. Es un evento para poca gente realmente, están los boletos a la venta, y es realmente, pues, pocos los espacios que hay. Cromático es un disco que grabé en 2019, 2020, Es un disco que fue producido por tres jóvenes talentosísimos de 24 años y la verdad que es uno de los discos que más me gustan de mi carrera. Cromático, la idea de Cromático era de alguna manera mostrar la versatilidad tanto de gustos como de maneras de interpretar de este personaje que se llama Cecilia Toussaint. Entonces creo que es un disco que me retrata muy bien, que me define muy bien como persona, como mujer, como cantante, como músico, como intérprete. Es un disco que tiene prioritariamente temas míos, coautorías con diferentes músicos como Queso Bronfman, mejor conocido, perdón, como el Queso Gabriel, y con Jorge Chacón, con Julián André, en fin, un ejercicio fuera de lo común para mí, pero muy interesante. Y El Lado Sur de mi Corazón es un disco que tenía yo planeando hacía años y logré concretarlo y llevarlo a cabo también a finales del 2019, nada más que tomé la decisión de presentar primero al público Cromático en el 2020 y dejé esperando un poquito El Lado Sur de mi Corazón. El Lado Sur de mi Corazón pretende ser una especie de homenaje, una manera de agradecerle a músicos que para mí han sido importantes en mi proceso personal y me parece también compositores fundamentales para varias generaciones en Hispanoamérica, como son Charly García, como es Gustavo Cerati, como es Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, en fin, compositores que creo que han sido fundamentales para muchísima gente y por supuesto para mí como músico. Yo tuve la fortuna de conocerlos a varios de ellos en persona y la verdad que me parecen extraordinarios músicos y siempre pienso yo que hoy en día, después de esta pandemia y después de lo que estamos viviendo, creo que una de las lecciones es concebirnos como un todo, como una humanidad y que no hay fronteras y que realmente somos los humanos los que estamos habitando este planeta y tratando de sacar adelante las cosas todos. Entonces creo que si empezamos a concebirnos como un todo, nos puede ir mejor como humanidad. Y este es mi granito de arena para eso.
Claro, y qué hubiéramos hecho en esta pandemia sin la música, sin la literatura, sin el cine, ¿no? Sin las experiencias estéticas, pues para llevarnos de la mano en este distanciamiento social. ¿Quién te estará acompañando? ¿Tendrás algunas sorpresas este fin de semana?
Este fin de semana voy con los músicos, con dos de los productores de Cromático, que son músicos que tocan conmigo hace tiempo. Está Jorge Chacón en la guitarra, Juan Pérez en la otra guitarra, Oscar González en el bajo y Julián André en la batería. Y bueno, la sorpresa es que será la primera vez que suenen en vivo estos dos discos y eso lo hace un espectáculo y una fecha muy especial.
Muy bien, pues Cecilia, yo te agradezco que nos hayas compartido tu tiempo y sin más, ¿cómo te encontramos en las plataformas digitales? Y déjanos la invitación para las audiencias de la radio de Morelos.
Pues mira, me encuentran como Ceci Toussaint con I Latina en Instagram. Ahí todo el tiempo estoy subiendo cosas, en mis historias estoy anunciando las nuevas cosas que tengo, en fin. Facebook me encuentran como Cecilia Toussaint, así nada más. Y te voy a decir que, bueno, es este sábado a las 6:00 p.m, sábado 4, en el Centro Cultural Pedro López Elías, que está en Tepoztlán, Morelos. Estaremos presentando este disco a las 6:00 p.m. Los boletos se encuentran en taquilla. Así que, bueno, en taquilla y por teléfono, ¿quieres que te dé los datos exactos?
Por aquí yo los puedo compartir. Centro Cultural Pedro López Elías, ahí están en las redes sociales. 777.
Muy bien.
Sí, 739-3951-699. Ahí está la información.
Perfecto, pues así.
Muchas gracias, Cecilia. Te mando un gran abrazo y nos vemos este sábado.
Yo a ti también. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Un saludo a tu auditorio y bueno, ahí pónganles un poco de música para que sepan de qué se va a tratar.
Sí, claro, aquí ya tenemos preparada una pieza. Hasta pronto.
Muy bien, hasta pronto.
Cuando miro adentro tuyo me asusto de lo que hay. Cuando veo tus ojos y no estás, si mis lágrimas de amor te alejan cada vez más, es que de verdad no hay nada. ¿Será que esta vez es el final? Mientes, no paras de hacerme mal. Callar, ya no te redimirá. Si la culpa de todo me has de echar, olvide mi sonrisa en un lugar que no has de hallar. Cuando miro adentro tuyo me asusto de lo que hay. Cuando veo tus ojos y no estás, si mis lágrimas más de amor te alejan cada vez más, es que de verdad no hay nada. ¿Será que esta vez es el mientes? Yo puedo atestiguar, mientes y te hace falta hablar.
Ocoloma era uno de mis mejores amigos de infancia. Vivía en mi calle y me cuidaba como si fuera mi hermano mayor. Si a mí me gustaba un chico, yo le pedía opinión a Ocoloma. Ocoloma era gracioso e inteligente y llevaba botas de vaquero con las punteras picudas. En diciembre de 2005, Ocoloma murió en un accidente de aviación en el sur de Nigeria. Todavía me cuesta expresar cómo me sentí. Ocoloma era una persona con la que yo podía discutir, reírme y hablar de verdad. También fue la primera persona que me llamó feminista. Yo tenía unos 14 años. Estábamos en su casa, discutiendo, los dos atiborrados del conocimiento a medio digerir de los libros que habíamos leído. No me acuerdo de qué estábamos debatiendo en concreto, pero me acuerdo de que, en medio de toda mi ditrabia, Ocoloma me miró y me dijo: ¿sabes que eres una feminista? No era un cumplido. Me di cuenta por el tono en que lo dijo, el mismo tono con el que alguien te podía decir: tú apoyas el terrorismo. Yo no sabía qué quería decir exactamente aquello de feminista, pero no quería que Ocoloma se diera cuenta de que no lo sabía. Así que lo pasé por alto y seguí discutiendo. Lo primero que pensaba hacer nada más al llegar a casa era buscar la palabra en el diccionario. Ahora demos un salto de varios años. En 2003, escribí una novela titulada La Flor Púrpura, sobre un hombre que, entre otras cosas, pega a su mujer y cuya historia no termina demasiado bien. Mientras estaba promocionando la novela en Nigeria, un periodista, un hombre amable y bien intencionado, me dijo que quería darme un consejo. Los nigerianos, como quizás sepan, siempre están dispuestos a dar consejos no solicitados. Me comentó entonces que la gente decía que mi novela era feminista y que el consejo que me daba, y me lo dijo negando tristemente con la cabeza, era que no me presentara nunca como feminista, porque las feministas son mujeres infelices porque no pueden encontrar marido. Así que decidí presentarme como feminista feliz. Por aquella época, una académica, una mujer nigeriana, me dijo que el feminismo no era nuestra cultura, que el feminismo era antiafricano y que yo solo me consideraba feminista porque estaba influida por los libros occidentales. Lo cual me pareció divertido, porque gran parte de mis lecturas de juventud eran decididamente antifeministas. Antes de los 16 años, debí de leer todas las novelas románticas de Mills y Bond que se habían publicado, y cada vez que intentaba leer los que consideraba textos clásicos del feminismo, me aburría y me costaba horrores terminarlos. En cualquier caso, como el feminismo era antiafricano, decidí que empezaría a presentarme como feminista feliz africana. Luego, una amiga íntima me dijo que presentarme como feminista significaba que odiaba a los hombres, así que decidí que iba a ser una feminista feliz africana que no odia a los hombres. En un momento dado, llegué incluso a ser una feminista feliz africana que no odia a los hombres y a quien le gusta llevar pintalabios y tacones altos para sí misma y no para los hombres. Por supuesto, gran parte de todo esto era irónico. Pero lo que demuestra es que la palabra feminista está sobrecargada de connotaciones negativas. Odias a los hombres, odias los sujetadores, odias la cultura africana, crees que las mujeres deberían mandar siempre, no llevas maquillaje, no te depilas, siempre estás enfadada, no tienes sentido del humor y no usas desodorante. Chimamanda Ngozi Adichie. Todos deberíamos ser feministas. Literatura Random House, 2014. Hemos llegado al final de este episodio de Bitácora Violeta. Les esperamos la próxima semana y las invito a seguirnos en el Twitter @radio-morelos para acceder a más información de este capítulo. Gracias audiencias por su compañía, a Samantha Briseño y Maura Bautista por su voz y a Citlali Sánchez por la edición de este capítulo. Hasta la próxima.
Recuerda que a través del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos puedes encontrar una línea segura. Mujer, si te encuentras en una situación de violencia o conoces a alguien que la padece, comunícate al 911 o solicita ayuda psicológica y asesoría legal y gratuita a los teléfonos 777-538-6609 o 777-538-5599. Si eres adolescente, llama al 777-267-5835. Recuerda, no estás sola.
Porque escuchándonos y sensibilizándonos, llegamos a acuerdos y creemos en la igualdad entre hombres y mujeres, revalorizando y reconociendo las cualidades que nos hacen diferentes. ¡Nos sumamos a la causa!
Esto fue Bitácora Violeta.